Wanda presenta El Método con Luis Quevedo.
Hola, yo soy Luis Quevedo y esto es El Método. En el episodio de hoy os voy a compartir una conversación que tuve el lujazo de mantener con Alexandra Olaya Castro. Ella es una profesora en University College London. Con una formación en física, se dedica a escudriñar los secretos de la fotosíntesis. Su carrera es fascinante, recientemente premiada, en fin, una tipa muy, muy, muy interesante, muy buena conversadora. Espero que disfrutéis de todo lo que nos contó. ¿Qué deciros? Deciros que además Alexandra es una científica colombiana con una improbable biografía que nos contará en la conversación de hoy. Dicho esto, este programa, debo decir que fue producido en colaboración con la Embajada Española en Londres, como parte de un viaje al que me invitaron en Londres y Manchester, en el que estuve dando una conferencia en la embajada, un taller en Manchester, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Algunas de otras conversaciones que también tuve con científicas destacadas en este viaje irán apareciendo en el feed del podcast en ocasiones venideras. Por cierto, si os apetece, yo creo que tengo que hacer un extracto de la otra gran parte, el otro gran evento de este viaje, que fue una conversación, debate, en fin. No sabría qué nombre ponerle porque fue un encuentro entre amigos y un público muy participativo, muy entregado, junto a Goyo Jiménez en esa embajada española en Londres, con Lorenzo Melchor moderando. En fin, fue un encuentro muy interesante que giraba alrededor de estas dos culturas, la anglosajona y la española, y nuestras actitudes y tradiciones respecto a la ciencia y su comunicación. Bueno, esto esperadlo en próximos episodios. Por ahora, Alexandra Olaya Castro, una física estudiando la fotosíntesis. Espero que lo disfrutéis. Recordaros que estamos en las habituales redes sociales. A mí me encontráis como Luis-Quevedo. Todos los enlaces siempre en las notas del podcast. Espero que lo disfrutéis.
Mi nombre es Alexandra Olaya Castro. Yo soy profesora asociada del Departamento de Física y Astronomía en University College London.
Perfecto. Ahí estamos. Alexandra, gracias por recibirnos.
No hay problema.
Un gusto. Cuéntanos primero, de manera que todos lo podamos entender, ¿a qué tipos de problemas te dedicas? Porque tenemos aquí una imagen que creo que nos va a servir para setear el tema.
Vale. Yo me dedico a estudiar cómo los procesos que pasan en moléculas que son responsables de la fotosíntesis, cómo esos procesos que son descritos por la física cuántica afectan la fotosíntesis en general. Para entender por qué esto, por ejemplo, es importante, si tú te imaginas, fotosíntesis produce más o menos 118 billones de toneladas de biomasa por año. Oh. O sea, esto es una cantidad gigante. Y esta producción de biomasa es fundamentalmente determinada por cómo es las plantas y, bueno, los organismos que hacen fotosíntesis absorben la luz y pasan esa energía para comenzar a convertirla en energía química. Este primer paso es realizado por unas moléculas que son más o menos como la que ves acá. Bueno, este es un modelo tridimensional de esa molécula y ha sido agrandada millones de veces.
Claro.
En las plantas, en las bacterias y en las algas que hacen fotosíntesis, estas moléculas no tienen más de un tamaño de unos pocos nanómetros. Y si te quieres imaginar qué es un nanómetro, imagínate un grano de azúcar bien pequeño y divide ese grano de azúcar en mil partes y toma una de esas partes. Ese es el tamaño de las moléculas que yo investigo. Y son las moléculas que absorben fotones. Estos fotones se convierten en energía electrónica dentro de estas moléculas, y esa es la energía que se empieza a pasar de una molécula a la otra para luego ser convertida en energía química. No sé qué tan claro sea esto.
Y una de las cosas que a veces creo que debe resultar sorprendente es que algo que intuitivamente es tan esencial y básico, como la fotosíntesis en las plantas, lo que seguramente primero aprendemos de pequeñitos que sostiene el mundo como lo entendemos, pues tampoco la entendemos al 100%, ¿no? ¿Todavía?
No. no la entendemos al 100% porque solamente ha sido en los últimos 20, 30 años que tenemos las técnicas para entender lo que está pasando en escalas bien pequeñas y en tiempos muy pequeños. Escalas pequeñas es como la que acabo de describir, y tiempo muy pequeño, el tiempo de estos procesos es por el orden de picosegundos. Picosegundos es, imagínate que tú parpadeas y lo haces 1,000,000 de veces más rápido. Entonces es incluso mucho más, 1,000,000 de veces y 1,000,000 de veces, y eso es un picosegundo. Ajá. Entonces la escala de tiempo es muy pequeña, y hasta solamente hasta hace como 20 años, 30 años, tenemos lásers y técnicas experimentales que nos permiten mirar uh-huh. qué está pasando en esas escalas de tiempo. Entonces, ahora que podemos mirar qué está pasando en esas escalas de tiempo, sabemos que no habíamos comprendido completamente cómo se realiza este proceso de fotosíntesis, por lo menos los primeros pasos. Uh-huh. Claro, ya la producción de biomasa, etcétera, se entiende un poco más, pero a nivel microscópico, que es donde comienza este proceso de fotosíntesis, solamente hasta ahora uh-huh. estamos comenzando a poner todas las piezas del puzzle together, sí. juntos.
Ajá. Dame una idea de por qué esto puede ser importante, relevante, más allá del conocimiento científico de uh-huh. resolver un delicioso rompecabezas como este. Exacto. Esto tiene potenciales consecuencias tremendas. Yo, que provengo originalmente de la biotecnología, claro, yo me empezaría a frotar las manos rápidamente si comprendiéramos cómo funciona esto, ¿no? Pues se puede aplicar a muchas cosas.
Muchas cosas. Desde simplemente entender los principios, porque los primeros pasos de fotosíntesis son muy eficientes. Casi que cada fotón que se ha absorbido genera una transformación de energía química en el centro molecular donde esto pasa. Y no hay ningún sistema que haya producido el hombre que tenga la misma eficiencia. Entonces, claro. si uno comprende, se puede utilizar las lecciones que se aprenden ahí para generar sistemas artificiales que tengan una eficiencia similar. Ahora, eso ya se está haciendo. De hecho, ya se están empezando por ejemplo, con DNA, uh-huh. Se está empezando a generar sistemas artificiales que intenten imitar esos primeros pasos de la fotosíntesis para generar, por supuesto, sistemas artificiales que utilicen la luz solar como energía. Entonces, ese ya es un objetivo de esta investigación, claro. uh-huh. es entender para poder generar estos sistemas. Pero hay otra aplicación que es súper interesante, y es, hoy en día se puede manipular genéticamente muchos organismos, y la idea de poder comprender lo que está pasando a este nivel tan microscópico y eventualmente poderlo manipular genéticamente significa que podemos crear modificaciones en estos sistemas naturales, por ejemplo, para que absorban frecuencias solares que muchos de estos sistemas no absorben, porque absorben en el visible, un poquito en el infrarred, cerca al infrarred, pero han evolucionado para absorber luz en ciertas frecuencias, uh-huh. pero obviamente la Tierra recibe muchas, muchas frecuencias. Si uno pudiera diseñar una manera de utilizar esas frecuencias, tendríamos otra fuente de energía, uh-huh. podríamos ser más eficientes.
Fotosíntesis de noche, ¿no?
Más o menos, exactamente. Entonces, esa posibilidad a mí me emociona mucho, porque es generar nuevos sistemas modificados que tomen ventaja de otras frecuencias que en el momento no se están utilizando en generación de no. energía. Entonces, esa es una aplicación que me parece muy importante de esto. Pero sí, en general, la mayor aplicación es cómo tomamos las lecciones que nos están enseñando esos sistemas biológicos para generar nuevos sistemas artificiales o sintéticos en biología que nos permitan utilizar la luz solar como fuente de energía.
¿Cuál es el o los principales retos que ahora mismo tenéis para intentar responder a esto? O sea, tenéis nuevas herramientas, pero ¿cuál sería la herramienta platónica ideal para hacer las preguntas que quieres hacer?
Esa es una súper pregunta, es una muy buena pregunta. Y en este momento déjame separar estos retos en dos, un reto teórico y un reto uh-huh. experimental, que van de la mano. Experimentalmente, esta área de entender fenómenos cuánticos en estos sistemas todavía tiene un poco de controversia, en el sentido en que no hemos podido, sin ambigüedad, decir, mira, este es un fenómeno cuántico no trivial que determina la función de esta molécula. Y la razón es porque medir cosas cuánticas en estos sistemas es muy difícil. en general se miden en un laboratorio que están en donde están a baja, muy, muy baja temperatura, pero esto generalmente funciona en un sistema que es en la célula.
Caliente, en exactamente, agua, en una membrana.
Exactamente. Claro. Entonces, medir procesos cuánticos ahí es muy difícil. Y aunque tenemos técnicas que nos permiten medir cosas en tiempos muy pequeños, etcétera, aún hay una controversia de exactamente cuál es ese proceso cuántico y cómo tenemos una evidencia experimental que no tenga disputa. Y eso es un reto en este momento. ¿Cómo podemos obtener una evidencia experimental en donde no haya disputa de cuál es el proceso cuántico que está pasando allí? Porque aunque hay unas hipótesis de cuál es el proceso cuántico que está pasando allí, todavía no hay un acuerdo entre todas las comunidades.
Te paso una anotación, sí, a esta respuesta, a ver, sí, si lo entiendo. Uno de los problemas que yo conozco desde el otro lado, supongo, sí, desde la parte más biológica, es que la cristalografía de proteínas es fantástica siempre y cuando puedas cristalizar, purificar y cristalizar una proteína. Sí. Entonces, claro, a veces es como, pues no sé si esta estructura es exactamente la que debería ser, no sé si la función es exactamente la que debería ser, porque, claro, las proteínas viven en un mundo, en el messy world, ¿no?, de la vida.
Exactamente, exactamente.
¿Es algo parecido a esto lo que os pasa?
Es un poco parecido, pero por lo menos ya tenemos cristalografía de muchas de estas moléculas. Pero incluso con esa cristalografía, hacer el experimento de mirar qué partes de la dinámica es algo que únicamente tú puedes explicar con la mecánica cuántica y no con nada más.
Claro.
Eso es lo que queremos mostrar experimentalmente sin ambigüedad.
Claro.
Y eso requiere un tipo de mediciones que todavía no se han hecho en estos sistemas.
De acuerdo.
Entonces, incluso con esa cristalografía que tenemos y que tiene sus dudas porque no va a ser necesariamente igual a tener estas uh-huh. moléculas en las membranas, incluso con eso todavía no tenemos otro tipo de mediciones. Y este otro tipo de mediciones son mediciones en donde uno puede identificar si lo que está pasando en un lado de la molécula está correlacionado con lo que está pasando en otro lado de la molécula. Entonces, es mediciones que no solamente te dicen, primero, las respuestas que tenemos en este momento son medidas más de promedio, porque en general no experimentamos con una sola
molécula,
sino con un promedio de moléculas. Y resulta que cada una de estas moléculas es un poquito distinta a la otra. Queremos entender qué tan distinto es y cómo es el proceso cuántico que pasa en una o en la otra. Ahora ya hay técnicas para mirar y seguir una molécula, una sola de esas, en tiempo y en espacio.
Bueno.
Pero ahora necesitamos no solamente seguirla en tiempo y en espacio, sino dentro de la molécula poder hacer mediciones que nos permitan decir, o sea, lo que está pasando en un lado de la molécula puede estar relacionado con lo que está pasando en la otra molécula. Y ahí es donde uno puede empezar a entender fenómenos cuánticos no triviales.
Desde mi ignorancia, el tipo de técnicas, el tipo de mejora técnica que requieres, más allá de que sea cualitativa, que espero que no, cuantitativamente es una cosa también muy seria, ¿no? Lo que me estás diciendo, o sea, ese cambio de resolución.
Exactamente. Sí, no solamente es cualitativa. Por ejemplo, la técnica, generalmente estas moléculas obviamente se estudian investigándolas con luz. Y ahora lo que queremos es, si la investigamos con luz cuántica, porque la luz que tenemos acá, bueno, todo es cuántico, sí, pero la luz que tenemos, la luz solar en general, uno la puede describir sin necesidad de ir al carácter cuántico específico, uno la puede describir como ondas electromagnéticas. Pero hay otro tipo de luz en donde uno puede contar un fotón en cada instante. Cuando un fotón exactamente interactúa con esta molécula, esa es una manera de saber exactamente cuáles son esos procesos cuánticos que están pasando allí, porque el fotón es una característica cuántica, es esta excitación, que es este carácter de poder contar uno, dos, tres de estos fotones y de poder interactuar con esta molécula, van a estar en una, lo llamamos superposición de la energía, o estar en la molécula o en el fotón, y eso permitirá investigar en más detalle lo que está pasando dentro de la molécula. Ahora, poder generar esa interacción entre un solo fotón y una sola molécula es bien complicado, pero hay experimentalistas ya embarcados en eso, y yo estoy trabajando con uno de ellos que está embarcado en hacer este tipo de experimentos. Una sola molécula, un solo fotón, ¿qué nos dice de la física de este sistema?
Y sin embargo, tú decías que hay dos tipos de problemas, este que es el experimental,
sí,
y ahora
el teórico.
¿En qué marco? Claro.
Claro, entonces el teórico es, dependiendo de cómo, qué tan fuerte sea la interacción de este fotón con este sistema, cuál es la física nueva que uno puede encontrar en describiendo los fenómenos cuánticos en esto. Pero como te mencioné, estas moléculas no todas son idénticas. Estas moléculas, o sea, en general en un sistema fotosintético, tú tienes cientos de estas moléculas y de una a la otra hay una diferencia en términos de, no en términos de estructura general, no, pero en términos de la energía que absorben y en términos de los procesos de energía de transferencia. La razón es porque lo que determina que absorben y esos procesos de interferencia son las fluctuaciones de las proteínas. Sí. Y estas se están moviendo. Pero cómo se mueve una, la configuración en la que tú encuentras una no es exactamente la misma configuración en la que encuentras la otra. Entonces hay una diferencia entre los procesos internos que pasan en una molécula a la otra. Uh-huh. Caracterizar esas diferencias es un problema fundamental que todavía no se entiende.
¿Hay algún tipo de fitness o de ventaja biológica a eso? O sea, ¿le hace más versátil? ¿Puede absorber un rango mayor de...?
Se sabe que hay esa heterogeneidad en estas moléculas y esa heterogeneidad en los procesos de transferencia. La hipótesis es que es necesario para que... porque eso permite que ajusten los procesos de transferencia dependiendo de los requerimientos metabólicos del organismo. Pero no hay estudios sistemáticos que te digan, mira, así está distribuido los procesos cuánticos en estos sistemas y esa distribución tiene que ser así porque va a permitir una mejor función. Todavía no, porque hasta ahora estamos entendiendo esos procesos. Sabemos que absorben distinto. Por ejemplo, si tú coges una bacteria que hace fotosíntesis y la creces a una luz particular y coges otra y la creces a luz muy pequeña, sabes que ellos desarrollan moléculas que absorben en frecuencias distintas. O sea, ya con eso ya tú sabes que estos organismos, que la molécula que encuentras en esta bacteria que fue crecida a cierta luz, no es la misma la que encuentras en la bacteria que fue crecida a otra luz. Uh-huh. Ya estas dos son distintas. Entonces eso ya te dice que sí, que en el proceso de...
O sea, hay feedbacks en algún lugar.
Exactamente, sí, eso cambia las moléculas. Ahora, ¿cómo lo utilizan para generar su función fotosintética de manera efectiva? Yo no diría eficiente, sino efectiva. Todavía no entendemos exactamente bien cómo manejan esa heterogeneidad. Lo que sabemos es que es heterogéneo, pero robusto. Es decir, que las diferencias no son tan grandes que entonces no pueda hacer fotosíntesis o que se muera por esas diferencias el organismo. Pero no entendemos todavía bien cómo esta heterogeneidad es importante y el rol que juega en que este sistema sea tan robusto. Entonces, ese para mí es también un problema súper emocionante, porque si uno tiene la posibilidad de caracterizar molécula por molécula, entonces podemos entender esa heterogeneidad e intentar conectarla con el funcionamiento del sistema, del aparato fotosintético en general, no solamente a nivel de una molécula, sino a nivel de la membrana donde se encuentra.
Qué interesante. Te voy a pedir que hagamos la pausa esa que te he dicho que haríamos.
Sí, entonces, por ejemplo, mira, te muestro acá.
Vale. Voy a hacer una cosa. A ver, estoy...
Acá está.
Bueno, creo que lo haré en presentación, ¿no? Porque... Aquí mi plano está justito, ¿no?
Sí, ha llegado el sol.
Es que ya me ha llegado otra vez. Ya está. No, ya está bien. Yo puedo estar fuera de tal. No, pero que
sí,
queda...
O intentamos bajar.
No, bueno. Yo
no te preocupes.
¿Ya?
No, vale. Está bien. ¿Sabes qué?
Mira, esto es por ejemplo...
Perdón, voy a hacer una cosita. Voy a traer esto acá. Porque así me puedo esconder mejor. Ahí está. Sí. Sí, un poquito. Ya. Luego ya se limpiará eso. Vale, perfecto. Perdona, dime.
No te preocupes. Esto es solamente para mostrarte. Este es un Atomic Force Microscopy, una imagen que es generada por SATFM. Y estas unidades son estas que tengo acá.
Listo.
Pero de una a la otra hay unas diferencias significativas en las que ella... Pueden haber diferencias significativas en las que... En cómo absorben. Y lo que nosotros hemos hecho aquí, por ejemplo, es saber cómo cambian la transferencia dentro de cada una de ellas, la distribución de esas transferencias. Y nuestra hipótesis, si ves los tiempos de distribución, unos se demoran mucho tiempo, otros, la mayoría está acá, otros lo hacen muy rápido. Y lo que hemos mostrado es que se necesita que haya moléculas que se demoren este tiempo para que no overload, o sea, no le manden muchas excitaciones a estas moléculas grandes, a los reaction centers, exactamente. Entonces, se necesita que, esa es nuestra hipótesis es que estas moléculas que están haciendo estos procesos más lentos controlan que la excitación que le llega al reaction center no sea muy...
Bueno, es como una reacción nuclear, ¿no? Cuando pones las barras de grafito para... la idea de que no quieres un proceso tan eficiente que se sobrecaliente.
Exactamente.
Pues tienes que poner problemas.
Exactamente. Porque este reaction center que está acá, este centro de reacción, es donde se comienza a generar la producción de energía química en la fotosíntesis. Y ese tiene un tiempo en el que no funciona. Claro. Entonces, si las excitaciones le están llegando todo el tiempo allá, esa energía se pierde. Entonces, nuestra hipótesis es que se necesita que hayan moléculas que tengan estos procesos muy lentos para que no sobrecarguen ese reaction center.
Las impurezas, ¿no?, que se usan en otros sistemas.
¿Y para qué quieres que hayan procesos más rápidos que la media? Porque tienes también una...
También tengo procesos, porque si hay, por ejemplo, otros de estos pueden estar disponibles, entonces necesitamos que lleguen a esos reaction centers de nuevo lo suficiente.
¿Y químicamente en qué se diferencian?
Químicamente se diferencian, bueno, en... Yo diría más bien biológicamente en qué se diferencian. Se diferencian en que este reaction center lo que hace es generar un potencial electrónico en la membrana. Entonces, este reaction center mueve un electrón, efectivamente. La composición es similar porque tiene los mismos cromoforos y tiene una proteína, pero las propiedades electrónicas son tal que en este reaction center sí se puede generar un electrón que se mueve. Mientras que este no mueve electrones, no distancias largas. Este lo único que hace es que absorbe un fotón y los electrones pasan de un estado de energía bajo a un estado de energía alta, pero el electrón no se mueve así muy lejos de donde fue excitado. Uh-huh. Y lo que hace es que entonces ahora, si yo saco esto porque es más fácil así, si tú ves, cada uno de estos es el que puede absorber luz, uh-huh, pero como están muy cerquita, entonces absorben colectivamente. ¿Sí? En vez de absorber individualmente, absorben colectivamente. Estos también absorben luz. Como los ves, están más separados. Estos absorben otra, también absorben colectivamente, pero otra clase de luz. Y el proceso es, los que primero se absorben son estos, y esto le pasa la energía a este, y este se la pasa al centro de reacción. Uh-huh. Y pasar la energía significa que si estos eran los que estaban excitados, luego se la pasa a este, y estos son ahora los que están excitados. Pero no hay un electrón que se esté moviendo. Cuando lo pasa al centro de reacción, allí sí hay un electrón. No tengo acá un modelo del... Estoy haciendo el modelo porque es más grande, es más difícil de hacer. Allí sí se pasa el electrón de un cromoforo a otro. Y se sabe que está separado espacialmente, uh-huh, significativamente. ¿Por qué? Porque eventualmente hay otras moléculas acá, los quinones, que son los que cogen esos electrones y se mueven y generan ese potencial en la membrana. Y ese potencial es el fundamental para generar ATP, etcétera, etcétera. Entonces, biológicamente su función es completamente distinta. Cuando el centro de reacción está haciendo esta separación de carga, no puede recibir más, porque solamente lo puede hacer uno, claro, uno en cada instante. Entonces, Si le llega energía en este momento, esa energía se pierde. Entonces, estos sistemas tienen mecanismos de regulación tal que si este está ocupado haciendo esta separación de carga, entonces se necesita un mecanismo para que no le llegue la energía, porque si no, esa energía se pierde. Y hay muchos mecanismos. Uno de esos, yo creo, es esta distribución todos los tiempos no son los mismos y no tenemos esta distribución. Y si tú ves, esta no es una distribución gaussiana. O sea, no es que sea lo mismo para acá, ni mismo para acá.
Tiene una cola, claro.
Exacto, tiene una cola en esta dirección. Entonces, estos son resultados preliminares, todavía no sabemos, pero son motivantes para entender esta heterogeneidad. Y dado que ahora hay experimentos que nos pueden dar esta distribución, porque pueden medir molécula por molécula, entonces estamos cerca de entender un paso más esto. Sí, es súper emocionante.
Qué interesante. ¿Seguimos grabando aquí? Sí, no, vale, perdón, es que me había yo volado.
¿Puedes volver a tapar la moleculita?
Perdón.
Aquí, perdón. Creo. Perdón, una es solo por, a ver si he entendido una cosa o no he entendido.
Dime.
Ni siquiera es la entrevista en sí, pero.
Dime.
Claro, uno de estos complejos, ¿no? Si le da un sol como este inusual en Londres, obviamente se tiene que saturar.
Absolutamente.
Si funciona a la máxima eficiencia posible.
Absolutamente, sí.
Entonces, de alguna manera lo que está generando es como una orografía, ¿no? Hay un nivel básico de eficiencia deseada y luego una serie de valles que lo que permiten es que el sistema sea resiliente a una sobrecarga, básicamente. O sea, literalmente es eficiente a base de ser ineficiente. O es resiliente a base de ser ineficiente, ¿no?
Exactamente.
Okay.
Entonces, cuando recibe mucha luz, yeah, otros procesos se activan. Entonces, la mayoría de procesos que yo investigo son procesos en donde la luz es de muy poca intensidad. Claro. Porque tan pronto reciben mucha luz, entonces esto empieza,
sí,
a disipar
de
energía.
Hecho, sí,
a disipar.
¿Tiene varios.
Este es de Purple Bacteria Púrpura.
Sí.
Y tengo... La que ahorita desde el punto de vista teórico investigo mucho más son estas moléculas que se encuentran en alga cryptophyte algae. Son unas algas.
Cryptophaga.
Sí, las cryptophytes. Estas son unas algas que también hacen fotosíntesis, pero absorben una frecuencia muy distinta a esta.
Sí.
Y tú ves, estructuralmente también son completamente distintas.
Sí,
si ves, esta tiene una simetría. En esta tú... pareciera que no tiene simetría, pero también tienes otro tipo de simetrías acá. Los pigmentos o cromoforos que absorben la energía son distintos. Si tú ves, estos son cerrados, estos son elongados. Eso quiere decir que químicamente son distintos. Sin embargo, el funcionamiento, los principios de funcionamiento son muy similares. Y esta la investigo mucho porque esta es una de las moléculas que han investigado a nivel cuántico muy recientemente y en donde han demostrado que allí hay unas vibraciones moleculares que afectan la energía de transferencia. O sea, no solamente son los electrones que absorben, sino como cada una de estas cromoforos tiene un tipo de vibración. Resulta que hay unas vibraciones que están muy cerca al infrarrojo, que afectan la energía de transferencia electrónica. Y resulta que nosotros, uno de los... de las contribuciones más importantes de mi grupo desde el punto de vista teórico ha sido mostrar que la presencia de esas vibraciones genera procesos cuánticos no triviales. Entonces este es el que en este momento, este es el que con el que comencé a estudiar y todavía lo sigo estudiando, el que vamos a atrapar con un solo fotón, etcétera. Este también, ese es el objetivo, pero en este momento este es como mi obsesión. Entender lo que está pasando en estas, además porque es mucho más pequeña en términos de grados de libertad, tiene menos cromoforos,
claro,
que esa, y entonces para estudiarlo teóricamente, que eso requiere simulación numérica, es
mucho más
accesible. Sí, entonces este es como el organismo favorito, pero estudio también lo que pasa en plantas, lo que pasa en bacteria y lo que pasa en algas.
Qué bueno. Te la voy a devolver aquí.
Vale.
Luego le haré un videito corto a esto, con tu permiso.
Vale.
Sí, vamos a dejar ahí si quieres ahora luego. Vale. Quiero preguntarte por cosas que no son estrictamente científicas ahora.
Vale.
Unos minutos. Porque si no, podríamos estar aquí probablemente 5 horas. ¿No? Es el problema de haberse dedicado a esto.
A hacer ciencia. Sí.
Vale.
Dime.
Alexandra, ¿cómo llegas aquí? Pero cuéntamelo desde el principio. ¿Cuándo empieza tu asumo amor por la física o interés por la física?
Mi interés
por... ¿Podemos poner el anterior también?
¿El anterior?
Oh.
Sí. Espera.
Bueno, venimos de comerciales, ¿eh? Ahora...
Ah, bueno, pues ya. Pues,
estamos bien. ¿Podemos tener...
¿Sí?
Sí, sí, lo que sea. Puedes dejar lo que sea. Pero buen catch.
¿Sí? La que sea, no importa.
Da igual, da absolutamente igual. Es cuestión de no cambiarla, pero...
Vale,
ahí está bien, sí.
Voy a poner
perfecto.
Esta es esa pero es la imagen en 2D de esa que tenemos allí. Ya.
Cuéntame.
Pues mi interés por la ciencia comenzó desde el colegio, desde que estaba en bachillerato en Colombia. Y comenzó porque yo no entendía la física. Yo entendía muy bien matemáticas, pero la primera vez que vi física, en esa época únicamente te enseñaban física cuando ya estabas casi que terminando el bachillerato, no como ahora enseñan desde que estás, qué sé yo, en primaria.
Claro.
En esa época enseñaban ciencias naturales, pero física únicamente hasta que estabas en grado décimo, es decir, décimo y once y ya vas a la universidad. Y yo siempre, matemáticas me había gustado mucho, siempre me ha gustado, todavía me gusta, pero llegué a la física y no entendía. Y me acuerdo que era el movimiento lineal, ¿me entiendes? Lo más sencillo de este mundo. Y yo no entendía una ecuación, no entendía este movimiento lineal. Entonces, durante unas vacaciones dije, no puede ser posible que yo no entienda. Y me senté a leer libros de física, a estudiar física. Y ya, desde ahí, ya no pude parar porque comprendí que las preguntas y la manera como investigas en física, bueno, no investigas, pero las preguntas que te haces en física eran preguntas que yo no me había hecho. Y desde ahí me gustó mucho y ya desde ahí decidí, no, tengo que estudiar física y mi camino comenzó ahí. Empecé a estudiar licenciatura en física en Bogotá.
¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas recuerdas intensamente de ese verano?
Varias. Y sobre todo la comparación con la pregunta que yo me hacía en matemática. En matemática es, soluciona la ecuación y despeja la variable. Pero en física la pregunta es, o me acuerdo esa que tiene que ver con las leyes de Newton, si tú presionas y le haces una fuerza a este objeto te hace fuerza a ti. Y yo, ¿ah? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo? No, yo soy la que le estoy haciendo fuerza. O sea, eso que es lo más sencillo y la ley fundamental de de mecánica clásica era, pero sí, sí es así, pero es un axioma de la mecánica. Entonces, para mí era, pero eso no me lo había preguntado. Sí, para mí yo hacía la fuerza, pero no era que esto me hiciera fuerza. Y otra cosa que me acuerdo también de preguntarme del movimiento lineal era que es este carácter vectorial de las propiedades en física. Uh-huh. Porque generalmente nosotros en la vida cotidiana hablamos números. Entonces, ¿cuánta planta tienes? ¿Qué sé yo? ¿Tienes calor? Pero no en términos vectoriales. Y para mí eso fue fundamental, por ejemplo, entender que los cuerpos se podían mover para allá, pero la aceleración era en dirección contraria, porque estaban reduciendo su velocidad, ¿ves? Uh-huh. Entonces, cuando comprendí eso, es como completamente se salía de la noción típica que yo tenía de cómo me enfrentaba al mundo. Entonces, esa característica vectorial para mí fue como una revelación. Uh-huh. Eso fue súper importante y desde ahí sí ya, ya no paré, no paré de estudiar física toda mi vida.
Entonces, ¿empezaste física propiamente, digamos, universitaria en
Bogotá?
En Bogotá.
Y mira, yo comencé estudiando porque en Bogotá hay una distinción entre personas que estudian para ser profesores de física en un bachillerato, en un colegio, y los que estudian física, como ellos les llaman, pura. Yo comencé estudiando para ser profesora de física en un colegio. Entonces, uh-huh, allá le llaman licenciatura en física, que es distinto a como tú entiendes la licenciatura. Y eso quiere decir que mi carrera estaba combinada con estudiar física y procesos de pedagogía, básicamente. Uh-huh. Y lo cual me dio una perspectiva súper interesante, porque no solamente era aprender física, sino cómo yo aprender la física, sino cómo las personas aprenden a aprender física. Y eso te pone una perspectiva importante porque tú te preguntas, ¿cómo haces para cambiar esas preconcepciones que tienes? Y es algo que yo siempre, porque incluso tú como científico te puedes generar una visión científica y te queda difícil de salir de ahí.
Claro.
Entonces, para mí esa formación fue súper importante porque me enseñó no solamente a aprender física, sino cómo entender mi propio proceso de aprendizaje de la física. Pero después de ahí comprendí que en realidad yo no solamente quería aprender física o entender cómo las personas aprenden física, sino yo quería hacer la física. O sea, yo quería generar nueva ciencia. Y entonces comencé a hacer un máster ya en lo que las personas llaman física pura. E hice un máster en donde era mi tesis de máster era entender procesos cuánticos coherentes en semiconductores. Así que he estado con los procesos cuánticos desde siempre, desde que comencé a hacer investigación. Y esto también lo hice en Colombia en una universidad distinta, en la Universidad de los Andes. Y cuando terminé esta maestría, ya yo sabía que yo quería seguir mi camino de generar ciencia. Entonces postulé a un doctorado en la Universidad de Oxford. Uh-huh. Y la universidad me ofreció un par de becas con las que pude comenzar a hacer el doctorado allí. Durante mi doctorado, de nuevo, estudié procesos cuánticos, pero ahora, procesos cuánticos coherentes, pero ahora en átomos que interactuaban con fotones. No moléculas, sino átomos. Uh-huh. Y al final de este doctorado, mi supervisor me propuso, mira, ¿por qué no entiendes algo que tenga que ver con la fotosíntesis? Y desde ahí quedé atrapada hasta ahora.
Te quiero hacer dos preguntas, no sé si es el orden ideal. Voy a experimentarlo.
Dime.
O sea, parece que tu historia, bueno, al menos desde aquí, ¿no? En hindsight, ¿no? Está clara. ¿Cómo animarías a alguien a que investigara? ¿Tú qué has...? Desde la ventaja que te da el haber tenido esa parte de didáctica, de educación, de pedagogía, debe ser interesante ahora, cuando seguro que te piden que inspires a chicas y chicos jóvenes y tal, ¿cómo te acercas ahí para aquellos que no tienen la suerte de quedar adictos, enganchados a ese tipo de preguntas?
Pero me estás preguntando, ¿cómo lo hago ahora con mis estudiantes o cómo lo haría yo con un grupo de personas jóvenes?
Bueno, ¿cómo te posicionas ahí con la idea de inspirar, hablar, ser mentora? Entiendo que los que están haciendo ya un PhD, bueno, se inspira, pero un poco menos,
sí,
¿no?
Sí, ellos ya están inspirados.
Sí, ya están adictos. Es la gente que está todavía...
Yo en este momento tengo un curso que es de mecánica cuántica avanzada. Y es un curso que toman muchos estudiantes de distintas universidades en Londres. O sea, no solamente UCL, sino vienen de King's College, etc. O sea, es un curso que es grande. Es un curso de último año, estudiantes que están terminando. Y es un curso que ha sido bien recibido. Y sinceramente yo... No he pensado específicamente cuando enseño esto, no he pensado, estas son las preconcepciones de los estudiantes, no. Pero sí, siempre lo que intento mostrarles es que lo que están aprendiendo no es la última palabra. Y eso ha inspirado, por lo que he comprendido por las reacciones de los estudiantes. Entonces, cuando empiezo a presentar la teoría que vamos a aprender hoy, el primer punto que pongo claro es: esto es lo que conocemos en este momento, pero incluso esto está siendo debatido. Entonces, lo que intento mostrarles es que es un proceso de construcción de conocimiento, sin decir esto es un proceso de construcción de conocimiento, sino ejemplificando. Mira, hoy entendemos la mecánica cuántica de esta manera, pero incluso esta manera como la entendemos está siendo debatida en este momento. Y los puntos que están siendo debatidos son A, B, C. Eso es como una de las cosas que trato de hacer en clase y que sé que los estudiantes reaccionan a eso. Otra cosa que hago, sin que sea necesariamente intencional, es: yo no puedo hablar de esto sin emocionarme.
Ajá.
No es difícil, o sea, no puedo poner una cara seria y eso, sino siempre que hablo me emociono, y sin hacerlo intencionalmente, sino porque naturalmente sale así. Esta emoción es suficiente para ellos. Si ella se emociona tanto con eso, quizás yo también me puedo emocionar. Esa es como otra cosa que he notado. Y en general los animo en el sentido en que les muestro, mira, no, las personas que están haciendo esto no son genios. O sea, sí hay personas muy, muy, muy inteligentes, pero generalmente las personas que son exitosas en esto es porque son dedicadas, porque estudian un problema desde la base hasta el final, y en el camino, aunque encuentren, esta parte es difícil, esta parte no, siempre encuentran una manera de cómo salir de esta parte difícil. Y esto lo he hablado con varios estudiantes, porque la mayoría dice, ni siquiera me imagino haciendo un PhD en esto, porque si nada más de ir del año primero al año segundo ya fue difícil, no me imagino un PhD. Y entonces yo le cuento que la primera vez que yo vi física, que no conté acá, perdí la materia. O sea, nunca había perdido una materia en mi vida y perdí física la primera vez. Entonces es como mostrarle que estas cosas, que puede que en el momento no la entiendas, pero que hay posibilidad de entenderlo si tú te aproximas de manera sistemática a entender eso. Ese es como podrías resumir las cosas que hago.
Te quiero hacer una última pregunta, que es, ¿qué tal la Maxwell?
¿Te refieres a...?
Al premio Word.
Al premio que me dieron. No, pero ¿a qué te refieres?
Que no, que,
no, pues
que,
yo
que,
muy
que,
feliz.
¿Qué tal haberla recibido? Bueno, entiendo que debe ser un orgullo. No
sí,
sé si,
claro.
si lo estabas viendo, cómo te ha impactado.
Mira, sinceramente, cuando tú haces cosas porque es lo que más te emociona y porque es como... O sea, a mí esto me trasnocha, para decirte. O sea, desde uh-huh. este punto hasta me trasnocha. Yo me sueño con estas cosas. Entonces, recibir un premio es una motivación para seguir haciéndolo. Pero, sinceramente, nunca me lo esperé. O sea, no me esperaba, ni nunca me he esperado premios de ese tipo. Mi mayor premio es que me publiquen el artículo o que la teoría que yo haga tenga un impacto. Uh-huh. Pero, por supuesto, o sea, el haber recibido me ha dado también una plataforma para poder hablar de la ciencia, de, la, uh-huh. de cómo se hace ciencia y cómo las mujeres hacemos ciencia, no uh-huh. solamente en general. Entonces ha sido primero un orgullo, un honor haberlo recibido, pero también una oportunidad para poder hablar de uh-huh. ciencia más abiertamente. Y porque como científico muchas veces tú estás como en tu oficina con claro. tus estudiantes, etcétera, y no hay muchas opciones generalmente de salir al mundo y decirle, mira, esto yo lo que hago, esto es importante, es por esto, es emocionante. Y el haber recibido ese premio fue un reconocimiento primero al trabajo y segundo una oportunidad para poder compartir mi experiencia como científica. Se me ha hecho muy feliz.
Un último comentario, se me había olvidado, perdóname. Que tiene precisamente que ver con lo que mencionabas de estás en una disciplina que es clásicamente se entiende como algo casi exclusivamente masculino. Siempre se piensa que físicas son tipos, matemáticas son tipos. Luego, cuando uno va por los pasillos de la facultad, nada que ver. Sin embargo, este es el cliché. ¿Por qué no? ¿Cómo cuentas tú que no?
¿Que no es así?
Sí, que no es así. ¿Qué les cuentas tú a, por ejemplo, a una chica joven que se plantee si puede o no y si esto es un all boys club o no?
Sí. Yo soy sincera, uh-huh. porque este sí es un campo que está básicamente dominado por hombres. O sea, uh-huh. las mujeres son la parte minoritaria en esto. Ha cambiado con el tiempo, obviamente, pero aún sigue siendo todavía un campo muy preferido por hombres. Entonces, es importante que quienes están entrando entiendan que sí, así es como está pasando, pero mira, ha ido cambiando. Y la razón por la cual ha ido cambiando es, bueno, hay muchas, pero en particular es porque las mujeres, desde siempre las mujeres han sido buenas en este campo, tan buenas como los hombres. O sea, no, esto no hay discusión absolutamente de eso. Pero hay, en muchas chicas que hasta ahora están comenzando, hay un poco el temor a la competencia o al tener que adaptarse a ciertas, no sé, formas de trabajo en un campo que es solamente masculino, que las personas se sienten y se ponen a pensar, ah, yo realmente quiero enfrentarme a eso. O sea, me gusta la física, pero ¿será que este sí es el ámbito en el que quiero trabajar? Entonces, generalmente le digo, mira, sí es un proceso que está dominado, es un proceso, sí es un campo que está dominado por hombres, pero es un campo en que incluso las nuevas generaciones de hombres que están allí están comprendiendo la importancia de tener una representación más diversa de uh-huh. los humanos que hacen esta ciencia, porque ese es el punto más importante, ¿me entiendes? Cuando un mismo grupo de personas hacen ciencia, la ciencia se queda estancada, porque la hacen de una misma forma durante muchos claro. siglos, uh-huh. pero cuando entra otro grupo de seres humanos, nosotras, hacer ciencia con ellos, se traen elementos distintos y la ciencia que se hace, mira, es mejor. Uh-huh. Es lo que... Entonces, esa es mi manera. No es por nada. Es mejor en el sentido en que no es la misma de siempre. Ajá. Cambia, porque las maneras en que se... No porque los cerebros sean distintos, sino porque nuestras experiencias han sido distintas, entonces la manera claro. en que se hace ciencia es distinta. Y ya, eso es lo que intento decirles. Y sobre todo, bueno, independiente de quiénes están haciendo, este es un campo súper emocionante. O sea, las personas no se imaginan que es cuando tú, por ejemplo, propones una teoría y es algo que no a otro ser humano se le ha ocurrido exactamente. Y tú ves que es algo que puede generar cambios en cómo se comprende eso. Es una, no sé, para mí es como, no sé.
Maravilloso.
Sí.
Alex, bueno, muchas gracias.
No, pues de nada. Espero que esto sea útil.
Sí, mucho.
Muchas gracias por venir acá.
Te vamos a dejar ya, que te hemos tenido aquí casi una hora.
Vale.
Y hasta aquí la conversación. Espero que la hayáis disfrutado. Si queréis verla a ella, voy a poner un enlace a la entrevista en vídeo, porque esto se grabó para mi programa de tele CST en el canal NTN24. Obviamente, se editó una versión mucho más corta, es lo que tiene el Cable News, menos minutos, pero así la podéis verla a ella. Nada, espero que os haya gustado. Recordad que el único pago con el que podéis corresponder a este podcast, si así lo queréis, es compartiéndolo, valorándolo en las tiendas de iTunes, etcétera. Y si queréis, a través de iVoox, hemos activado el botón de donaciones para los más osados y arrojados. Nos vemos en la próxima entrega del método. Hasta luego.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.